Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oremos al Señor. Padre Celestial, te suplico que tomes control de la exposición de tu palabra, que tu siervo sea solamente una trompeta por la cual tú anuncies tu voluntad, solamente un utensilio, Señor, para que tú, Señor, hables a los corazones, incluyendo el de tu siervo, Señor. Oh Padre, te necesito. Espíritu Santo, unge la mente y los labios de este siervo tuyo y oro por la sangre de Cristo que venga a refrescarnos y a capacitarnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Siempre es muy importante cuando el último párrafo o las últimas líneas de un mensaje. Se llega a un clímax, se darán las últimas palabras. En el Nuevo Testamento tenemos una carta muy importante que es Segunda de Timoteo, porque es la última carta que escribió el apóstol Pablo. También es muy importante, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. En este libro encontramos las últimas palabras de Cristo a la iglesia. Pero Malaquías, que significa mi mensajero, nos da las últimas palabras de Dios a su pueblo, Israel o Judá, antes de la venida del Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Es el título hebreo para Cristo. El Mesías ya nació, se cantan en los himnos navideños. Él también es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y gracias a Dios, Él ya vino. Él vino hace 2000 años. Creemos que Dios se hizo hombre a través del milagro de la encarnación. La palabra encarnación significa en carne. Y decimos es un milagro porque Dios se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Hay que entender que el niño Jesús no empezó a nacer, o mejor dicho, su existencia no inició en el momento que fue engendrado en el vientre de María. Me dice, bueno, ¿cómo que no? Sí. Hay que entender a este ser, es Dios hombre. Es una naturaleza divina con una naturaleza humana. Teológicamente se le conoce como la unión hipostática, la unión de dos naturalezas o de dos esencias. Pero no estamos hablando de dos personas, sino una sola persona. Dios es un ser personal. En ese día que el ángel Gabriel le dijo a María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Creemos que en el momento que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese momento en su vientre se implantó una naturaleza humana. Y en ese momento también la naturaleza humana de Cristo, de la naturaleza divina de Cristo, vino a formar parte de esa naturaleza humana. Conocemos a Cristo en su preencarnación, en términos teológicos. Antes de ser encarnado, Él ya existía. Él es Dios. Es el Hijo de Dios, pero es Dios. Creemos en un Dios en tres divinas personas, con diferentes papeles, pero una perfecta unidad o interpenetración entre las tres personas de la Trinidad. Así que no empezó la existencia de Cristo. Cristo ya existía. Empezó su encarnación. Y en el momento, en ese momento que Dios decía, y hubo un periodo de gestación de 9 meses. Dios así lo estableció. Él pudiera haber descendido tal vez de los cielos, ya como un adulto, una naturaleza humana adulta, así como Adán fue creado como un adulto. No se nos dice en la Biblia que cuando Adán fue creado como un bebé y que, o un niño, luego ahí, ¿verdad?, lo criaron ciertos animales y eso. No, fue creado un adulto. Pero Cristo habría de ser semejante a los hombres. Y aún en su nacimiento fue semejante a los hombres, pero con una distinción. Él tuvo un nacimiento virginal. El nacimiento virginal de Cristo, aunque en la religión tradicional se le da mucho énfasis al hecho de lo virginal, por el hecho de la atribución de pureza sobre María, que por cierto, reconocemos la gracia de Dios que había sobre esta jovencita María. No gracia de sí misma, sino la gracia de Dios sobre ella. Era una mujercita piadosa. Era una señorita israelita o judía que había conocido de Dios y había entregado su vida a Dios por la obra de Dios en ella. Y ella conoció a otro joven, a un joven piadoso llamado José. Y Dios en su providencia escogió que María fuese la portadora, solamente la portadora, de la naturaleza humana de Cristo y divina en el momento que se unieron ambas naturalezas. Pero en ningún momento María atribuyó atribuyó cierta pureza o deidad o santidad a Cristo. Ella era una mujer como cualquier otra mujer. Pero reconocemos que era una mujer piadosa. El hecho de ser una mujer virgen no la hacía una mujer santa. Hay que entender esto. Si era una mujer santa, es como todo cristiano hoy en día es reconocido como santo por la obra de Dios en el corazón de una persona. Hay inclusive una enseñanza de la religión tradicional que se conoce como la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María, inmediatamente, por lo menos cuando yo estudié eso, porque yo vengo de la religión tradicional y me refiero a que me crié, ¿verdad?, en un hogar católico. Y cuando vi las escrituras pude ver lo que Dios decía específicamente y cuál es la verdad. Pero siempre que me decían la Inmaculada Concepción de María, yo pensaba que era el hecho de que en el momento que se concibió en ella el santo ser, Cristo, fue una concepción sin mancha. Pero realmente la doctrina católica de la Inmaculada Concepción de María indica que la que fue concebida sin mancha fue María. Y que ella tenía que ser sin mancha para poder tener en su vientre al santo ser. Cosa que no es así. Se enseña inclusive la Asunción de María. ¿Qué es la Asunción de María? Que así como Cristo ascendió a los cielos, María no murió, ella ascendió al cielo. Porque ella era prácticamente sin pecado. Con todo respeto, pero eso es atribuirle a esta mujer piadosa una deidad o una capacidad de salvar que no es bíblica. Ella fue una mujer humilde que Dios usó. Una mujer necesitada de Dios, tanto como usted y como yo. Ella misma reconoció: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha visto la bajeza de su sierva. Y de ahora, de aquí en adelante, todos me dirán bienaventurada. Ella reconoció las cosas que Dios había hecho con ella. Pero ella, en el momento que Cristo fue concebido en el vientre, era una mujer virgen. Y durante todos esos 9 meses permaneció virgen. La Biblia lo dice. Y aunque a lo mejor uno dice, bueno, ¿cómo podemos saber si realmente eso pasó? Bueno, la Biblia enseña, la Biblia dice que su marido no la conoció sino hasta después que tuvo a su hijo primogénito. Ahora, alguien dice, bueno, resulta que porque el hecho de que estaba en esta condición de virginidad, había santidad o una aura de santidad por eso, y porque si ella, y este es otro concepto equivocado, y por eso aún el sacerdote debe ser célibe, dice, porque como si una relación honrosa, que es el matrimonio, fuese algo pecaminoso. Y no. La Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Bueno, ¿y por qué tanto énfasis en la virginidad de María o en el nacimiento virginal de Cristo? Porque eso garantizaba que ese santo ser nacería sin el pecado original. Cristo no fue el resultado de reproductivo de un hombre y una mujer. O me refiero a Cristo como el Dios hombre encarnado. Entonces él nació sin pecado. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Cristo, el Mesías, habría de venir. Y vino a esta tierra de una manera milagrosa, nació, creció, murió por los pecadores. Los israelitas lo estaban esperando. No todos, solamente un pequeño grupo, un remanente esperando al Señor. Creemos que entre esos que esperaban la venida del Mesías de una manera honrosa estaban Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. José y María, los padres de Cristo, por lo menos en el sentido humano, aunque ellos no aportaron nada de humanidad. Los pastores, los magos, y aún un anciano sacerdote, probablemente anciano, que tomó al niño en el templo y dijo: Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y había una mujer, aproximadamente 90 y tantos años, llamada Ana, ahí en el templo, cuando llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo y cumplir, cuando se cumplieron los días de la purificación de María, y llegaron al templo y Ana hablaba del niño a todos los que esperaban, así dice la Biblia, la redención de Israel. El niño vendría. No sabían que vendría un niño, algunos esperaban a un rey, pero el Mesías vendría. Pero el Antiguo Testamento culmina diciendo: no culmina diciendo, ánimo, tengan fe, el Mesías viene y Dios les va. No, culmina diciendo, he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Viene un día de juicio. Pero ahí está la promesa. A los que temen. Versículo 2 de Malaquías 4. Si usted está ahí con su servidor. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá, ¿quién? El sol de justicia. Otro nombre para Cristo. El sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, en alegría, en gozo. Viene un juicio, pero si temes mi nombre, van a ser el sol de justicia para ti, va a haber gozo. Y luego nos dice aquí, versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y una cosa que les dice: acuérdense la ley dada a mi siervo. Acuérdense de la ley, acuérdense de la ley. Viene a mi mente cuando el padre Abraham le dijo al rico que estaba en el Hades, que le dijo: padre Abraham, ¿por qué no envías a Lázaro allá con mis hermanos? Tengo 5 hermanos para que les testifique. Y el padre Abraham le dijo: no, no es posible. Además, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. ¿Qué son Moisés y los profetas? La palabra de Dios. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, gran parte de la Biblia, y es la palabra de Dios. Aquí tenemos la revelación de Dios para estar preparados, para temer a Dios y no ser dignos de recibir el juicio. Aunque somos dignos, pero poder ser librados del juicio de Dios. Va a venir el sol de justicia. Hay un día de juicio. Si lo ponemos así, cuando se dio este mensaje de Malaquías, faltaban 400 años para la venida de Cristo. Esos años se les llaman los 400 años de silencio porque después de que se termina la profecía del Antiguo Testamento, por 400 años no se dio más profecía. Hasta la primera ocasión en el año cero de nuestra era, después de Cristo, antes de Cristo, bueno, en el año cero, cuando Cristo nació, que ahora han cambiado el después de Cristo, antes de Cristo, por decir, verdad, de nuestra era o antes de nuestra era, ¿no? Para quitar el nombre de Cristo, aún de la historia. Pero Cristo literalmente vino a partir la historia. ¿Amén? Cuando nos enseñaron la historia a nosotros, ¿verdad? Era antes de Cristo, después de Cristo. En inglés se pone AD, que son las siglas en latín para Annus Dominus, año del Señor. O BC, before Christ, antes de Cristo. Entonces, vino el Mesías después de esos 400 años y vino, nació en un pesebre. Ya sabemos la historia, la recordamos, tenemos 2000 años recordándola. Bueno, si es que yo creo los discípulos la recordaban después. Y la proclamamos y Cristo ya vino, ya murió, ya ascendió a los cielos. Pero la profecía habla de que viene un día de juicio. Pero hay algo más que dice la profecía, es que este Cristo que vino una vez, vendrá otra vez. Vendrá la segunda vez. Y vendrá primeramente en un advenimiento secreto para tomar a los suyos, lo cual dará inicio un tiempo de juicio. Esto que dice la Biblia, el día de Jehová, el día ardiente como horno, cuando todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Viene un día de juicio, pero se puede temer a Dios y estar preparado para que el sol de justicia, que es Cristo, como dice aquí, nazca. Nacerá el sol de justicia. Se refiere al nacimiento en ese pesebre solamente, él nacerá. O a que nacerá en cada corazón, él puede nacer. La Biblia dice, Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, eso está muy bien. Ya quedó claro, creo, ¿verdad? Viene el Mesías. 400 años después, si estamos leyendo Malaquías cuando se escribió, y después vendrá el juicio. Pero luego termina, los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, dice así, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Fíjese que no dice que envía al profeta Elías antes de que venga el Mesías. Dice, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Usted cree? Bueno, no necesita responderme audiblemente ni levantar su mano, pero yo le quiero preguntar, especialmente a los hermanos, a los cristianos. Yo les pregunto, ¿creemos la Biblia? ¿Creemos que esto es así? No vendrá el día terrible, grande, ¿verdad? Como dice aquí, el día de Jehová. Primero vendrá el profeta Elías. ¿Quién es este profeta Elías? Ok, Cristo nos dice claramente quién es ese profeta Elías. En Mateo 11:14, Cristo dijo esto, hablando de Juan el Bautista. Y si queréis, dijo así, el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías. Ah, entonces, vendría un profeta Elías, cuyo espíritu, no es que Elías se personificó en Juan. Juan era diferente a Elías, otra persona que Elías. Pero Juan vino predicando en el espíritu de Elías, el mensaje de Elías. Qué interesante que se usa el profeta Elías. Si recordamos la historia del profeta Elías, era un hombre que se presentó ante un rey en un tiempo de apostasía. Es un hombre que proclamó desde el monte Carmelo y descendió fuego del cielo y trajo juicio, trajo esperanza y trajo confrontación al corazón del pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, id en pos de él. Tienes que definirte. Y Juan el Bautista vendría con esa misma labor. Generación de víboras, ¿quién os? ¿Cómo dice? ¿Quién os? ¿Cómo dice Ilafra? A veces en Gálatas, ¿verdad? Pero ¿quién les, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero ¿quién les dijo que escaparan del infierno? Ahorita lo leemos. Pero Elías vino a confrontar, Juan el Bautista vino a confrontar. Ahora, ¿saben que va a venir Elías? Por eso dice, antes de que venga el día del Señor, Juan el Bautista ya murió. Murió a los 30 años, probablemente, 30, 31, 32 años, y ya sabemos cómo murió. Le cortaron la cabeza. Herodes le cortó la cabeza. Herodes, el grande, no el grande. Herodes, tetrarca, Herodes Antipas, le cortó la cabeza. Hijo de Herodes, el grande. Herodes el grande fue el que mandó matar a los niños de Belén, ¿se acuerdan? Ese hombre murió y tuvo tres hijos y repartió sus tierras sobre su gobierno sobre sus hijos. Y Herodes Antipas, que estaba en el área de Galilea, porque Juan el Bautista, Herodes Antipas le quitó la mujer a su hermano Felipe. Herodías se llamaba esta mujer, una mujer perversa. Un día lo fue a visitar y se trajo hasta y la mujer y a su hijo. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. Y Herodes sabía que lo que Juan era un hombre de Dios. Y Herodes respetaba a Juan. Herodías no lo respetaba. Y Herodías hizo todo lo posible por matar a Juan. Y Herodes, sabiendo eso, Herodes encarceló a Juan para protegerlo de Herodías. Hasta que un día, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, que dice la tradición, bailó delante de Herodes. Qué manera de educar a una hija. Y le agradó. Y Herodes, en su gozo carnal, le dijo, ¿qué quieres que te dé hasta la mitad de mi reino? Y dice la Biblia que ella, aconsejada por su madre, le dijo, quiero en este momento la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes no se pudo echar para atrás y mandó decapitar a Juan. Pero Juan terminó su carrera, es una hermosa frase en el libro de Hechos, cuando Juan terminaba su carrera. ¿Puedo terminar mi carrera a los 30 años? Si hemos hecho la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Elías, Juan, hablando a la gente común acerca de su necesidad, hablando a la gente religiosa acerca de su necesidad, hablando a funcionarios acerca de su necesidad. Me refiero a los que venían a verle, a los soldados, los que salían al desierto. Un hombre que vendría a preparar un pueblo dispuesto para la venida del Señor. Ese es el propósito de la venida de Juan. Dios envía a un profeta llamado Juan el Bautista, vino para testimonio, dice la Biblia en Juan 1, para dar testimonio de la luz. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y es el medio de Dios, sígame de cerca, el medio de Dios para que la gente, preparar un pueblo bien dispuesto, como dice más adelante, le dijo el ángel Gabriel a Zacarías, pero es para que la gente tema a Dios, se vuelva a Dios a través de la predicación de un profeta. Para que sean librados del juicio, para que estén preparados para la venida del Señor. Juan el Bautista. Dice el versículo 6 de Malaquías 4, para de ahí pasar a Lucas. Malaquías 4, 6 dice, él, y nos dice, ¿cuál sería, qué es lo que haría? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Tenga eso bien presente. Él va a hacer volver el corazón de los padres. Volver. Bueno, el padre a lo mejor va, pero vuelve tu corazón hacia los hijos. Y el de los hijos, volverlo hacia los padres. Y luego dice, no sea que hiera yo, venga yo y hiera la tierra con maldición, dice Dios. La maldición, el juicio vendrá si el corazón de un hijo no se vuelve hacia su padre o el corazón de un padre no se vuelve hacia su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Cuando el ángel le dice a Zacarías, hablando de este niño, todavía no estaba concebido, ¿eh? Ahí en el templo le dice, este será grande. Entonces en Lucas 1, 13, 14, perdón, 15. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, esto es Lucas 1, 15. Separado para Dios. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ungido por el Espíritu Santo. Son tres cosas muy importantes que deben caracterizar no solamente un profeta, a un siervo de Dios, sino también lo que debemos orar por los niños que Dios nos da. Estoy en esta mañana y los hermanos que estuvieron en la capilla el viernes lo pueden atestiguar. Y estoy extendiendo mi corazón acerca de esta verdad que les predicaba el viernes. Yo veo en todo esto un método bien claro. Y no me gusta hablar de método como diciendo es la manera, pero una forma en la que Dios ha de proclamar al Mesías. Y es a través de seres humanos. Los ángeles anunciaron acerca del Mesías. Pero a los pastores. Los ángeles no le hablaron a Israel. Los ángeles no le hablaron a Judá. Sería un hombre. Y ese hombre, Juan el Bautista, tendría discípulos que después, cuando él pasara de la escena, serían discípulos de Cristo. Y Cristo no se quedó aquí el resto de los años y pudiera estar ahorita en un trono en Israel y decir, hey, el que no quisiera de él, poner juicio sobre él y esto. No, su mensaje, un mensaje que es de fe, no es de vista, pero a través de seres humanos, para preparar el corazón para el Mesías. Les decía a los hermanos que, y lo repito, que es mi convicción, por lo menos desde una perspectiva a los creyentes, que Dios concede hijos a los creyentes para que se conviertan en proclamadores de la verdad, de que el Mesías es el Salvador del mundo. Yo no sé qué otra, qué mayor verdad le podemos enseñar nosotros los cristianos a nuestros hijos. ¿Me doy a entender, amada? Un cristiano piadoso no va a buscar tener un hijo y mientras más hijos tiene para que más ayuda le den del gobierno. No va a tener un hijo para que pues puede llegar a ser un profesionista y haga lo que él nunca, solamente para culminar sus anhelos en su hijo. Yo creo que a lo mejor es algo honorable y en el hombre natural puede ser algo honorable, ¿no? Sí, son buenos anhelos. Pero el cristiano, vamos allá. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí tenemos una pareja de ancianos piadosos, Zacarías y Elizabeth, a los cuales un ángel viene y les dice, su oración ha sido oída. Yo creo que todo hijo de una pareja cristiana se debe orar por ese hijo, esa hija. Y tenemos aquí un niño o una niña que queremos que sea. Es una herencia de Jehová. Aún en eso se prueba el corazón de si voy a hacer la voluntad de Dios, porque ya no solamente es yo voy a hacer la voluntad de Dios, sino ahora esta criatura que Dios me dio, voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han sacrificado la voluntad de Dios porque ponen a sus hijos por encima de la voluntad de Dios? Suena hasta así medio inhumano, ¿no? ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? Aún Cristo lo dijo, el que no dejare padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, yerno, por causa de mí, no es digno de mí. Entonces vemos así que Dios va a anunciar acerca de su Mesías a través de un ser humano, y le decía a los padres de nuestra Academia Cristiana el viernes, les decía yo esto, y hermanos, no solamente es lo que Dios va a hacer con este niño, Juan, tomando el ejemplo de Juan, sino lo que Dios va a hacer con sus padres. Tenemos a Zacarías y Elizabeth, hombres, un hombre y una mujer piadosos. Dios no le dio el mensaje a Juan de qué quería hacer con él. ¿O sí? Dios se lo dio a Zacarías y Elizabeth. Y llegó el momento, en la edad de este niño, aún el papá, ¿verdad? Este hombre ya grande, ¿no? A lo mejor por alguna persona, es que como tenía muchas ganas de hablar ya de 9 meses que no hablaba, pues mira qué disparate se está diciendo. ¿Cómo que le dices a un niño de 8 años, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado? Qué bárbaro este hombre, él quiere nada más imponer lo que él quiere para la vida de este niño. Pobre chamaquito, ¿verdad? La gente hoy en día sí piensa. Antes de tener un hijo, oramos por un hijo. Cuando estaba en el vientre de la mamá, orábamos por ese hijo. Y había anhelos. Y sabemos que no es mis anhelos los que se deben hacer, sino lo que Dios quiere para él. Pero cuán importante, escuche por favor, es la labor de un padre, de una madre en un hijo. Ahora, Juan el Bautista hubiera podido decir: oye, pa, es que tú no ves las cosas como yo las veo. Además, tú no te das cuenta, eres no de la generación pasada, pa, eres de la antepasada. Porque Zacarías era un anciano. ¿Me estás siguiendo? Tú no entiendes. Gloria a Dios, Juan se sometió. Y él tomó para sí la visión de Dios para su vida, que Dios se la dio a través de sus padres. Pero no sería solamente una imposición. Hijo, tú eso haces, mira, y esto. No. Es, mira, hijo, Dios me habló, y he orado por ti, lloraba por ti antes de que tú nacieras, tu madre era estéril, el ángel me habló, esto me pasó, me quedé mudo, porque cuidado de ti, que si no crees, ¿verdad? Pero Dios nos dio un Salvador, y el Mesías ya está aquí, hijos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que probablemente, yo creo que Zacarías y Elizabeth sabían quién era el Mesías. Conocían a María, ¿no? Pero nunca le dijeron a Juan: hey, es tu primo Jesús. Eso es lo que me hace pensar, porque dice la Biblia que Juan no sabía, sino que se le había dicho a él, cuando el que él bautizara, que al que bautizara y sobre quien él viera descender el Espíritu Santo, este es. Y eso nos enseña que yo le puedo enseñar verdades a nuestros hijos, debemos enseñar verdades, pero llega un momento en que tendrán ellos que conocer personalmente a este Mesías. Yo creo que Zacarías y Elizabeth murieron, pues por supuesto eran ancianos cuando tuvieron a este bebé. ¿Cuántos años más pudieron haber vivido? ¿15 años? ¿18 años? Pero el día que murieron esos padres piadosos, Juan, dice la Biblia, que se fue al desierto. ¿Al desierto? ¿Y qué vas a hacer al desierto, Juan? ¿No tienes casa? Yo creo que sí tenía su casa. ¿No tienes sustento? Probablemente tenía sustento de su padre, era sacerdote. ¿Pero a qué va un cristiano al desierto, bíblicamente hablando? A conocer de Dios. Los israelitas fueron al desierto. Elías se fue al desierto. Pablo se fue al desierto. ¿Me está siguiendo? El patrón bíblico lo está viendo. Y así un joven, puede ser un momento en que Dios te está llevando al desierto. Estoy solo, esto, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? Tendrás que ir al desierto. Y dice Lucas capítulo 3, que la palabra de Jehová le vino en el desierto. Y Juan el Bautista se convirtió en unos de los más grandes hombres de Dios que pudo haber habido. Pero debo decir lo siguiente. Este Elías, este Juan el Bautista, vendría a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Mire por favor Lucas capítulo 1 y versículo 17. Lucas 1, 17. Hablando de este niño profeta del Altísimo. Lucas 1, 17, ¿está ahí conmigo? Dice, e irá delante de él. ¿Quién es? Él ahí es el Señor, va a ir delante del Señor. Si necesitamos abrir tantito las ventanas, hermano, si quieres.
A lo mejor se siente un poco cerrado. Sí, abramosla. Poquito para que nos... E irá, vamos a terminar pronto ya, hermanos. Síganme, por favor, de cerca. E irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este hombre, este ser humano llamado por Dios, ¿qué tendría que hacer para preparar un pueblo dispuesto para la para aceptar al Mesías? Tendría que confrontar esto. Debes volver, hijo, tu corazón hacia el Padre. Padre, tu corazón hacia el Hijo. Es algo muy interesante. Ahora, desde un contexto histórico, hablando de los israelitas, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto, dice la Biblia que vinieron a él, así, se lo voy a leer, aquí está en Lucas 3, creo que aquí está, a ver, lo voy a, es Lucas 3, sí, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Creo que es Mateo 3, es un 3, es un capítulo 3. Cuando vemos que en Mateo capítulo 3 está también... Bueno. Pero se nos dice, hermanos, que venían, sí, aquí está, versículo 7, Mateo 3, 7. Al ver él, era Juan el Bautista, que muchos de los, ¿quiénes? Fariseos, ¿y de los qué? Saduceos. ¿A qué venían? Aquí estamos, Juan. Vamos a arrepentirnos, sí. Venían a su bautismo, él les contestaba, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de nativos de Judá, judíos, pero uno es fariseo y el otro es, ¿qué? Saduceo, y hay una colisión total. ¿Y así vienes? ¿Vienes a bautizarte así, diciendo que estás arrepentido? ¿Tú porque tú dices, no, es que aquí los fariseos, y no, yo los saduceos y esto, y no creemos esto, y nosotros? No, tienes tú como hijo volver tu corazón hacia tu padre. ¿Quién es tu padre? La fe de Abraham. La fe de Isaac. La fe de Jacob. Y aún los padres hacia los hijos. Oye, enséñale a tu hijo lo que tus padres te enseñaron a ti. No lo deseches. Es impresionante que un padre, fíjense, hermano, escuche, no sé si lograré mi objetivo, lo que voy a decir. Pero se dice que un padre está dispuesto a hacer hasta lo imposible por su hijo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y yo no entiendo por qué un padre no se quiere consagrar por su hijo. Como que no checa, ¿no? ¿Quieres lo mejor para tu hijo? Uy, sí. Entonces, ¿por qué le enseñas lo contrario a lo que a ti te enseñaron? ¿Saben? Volver el corazón de los padres a los hijos es quitar mi egoísmo, mi yo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Isaías, guiado por el Señor Ezequías?
cuando le dijo de los babilonios que vinieron, vieron todo y les mostró todos sus tesoros y todas sus armas. Dijo, ¿qué hiciste? Dios va a traer juicio sobre ti. Tus hijos van a ser eunucos en la casa del rey de Babilonia y esto. ¿Y qué dijo Ezequías? Bueno, por lo menos habrá paz en mis días. Oh, es que es muy difícil. Implica un precio muy grande hacer esto por esto y el otro. Ay, pobrecito, pobrecito. Por lo menos hazlo por tu hijo. Llega un momento en que tengo que hacerlo más allá que con mi hijo. Tengo que hacerlo por el Señor. Pero si mi corazón no se vuelve a mi hijo y tengo carga por mi hijo para enseñarle la verdad a mi hijo, no puedo tener un corazón dispuesto para el Señor. Si un hijo no me atrae a Dios, ¿qué lo va a hacer? Corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres. Ponía yo el ejemplo de Juan, ¿no? El Juanito, Juanito. Mira, hijo, Zacarías, el ángel me dijo que vas a ser grande delante de Dios. Sí, papá. Y no vas a comer uvas, ni vas a comer pasitas, ¿verdad? Sí, papá. Y me dijo que eres lleno del Espíritu Santo desde el vientre de tu madre. ¿Cómo explico eso? No lo sé. Pero tú serías un profeta del Altísimo. Sí, papá. Y de niño, de joven. Oye, pero déjalo que el niño, él escoja. Que haga lo que él quiera. Hoy en día hasta, dice, déjalo que él escoja el género que quiere ser. ¿Cuánto es que un padre qué? Ahí está nomás pintado, ¿qué? No es bíblico. Ahora, padres nada más, para lo único bueno que son es para concebir hijos, pero no para criarlos. Y cuando hay un padre que quiere criar a su hijo, hay un corazón de un padre hacia los hijos. Oremos para que se vuelva el corazón de los hijos hacia los padres. Porque si el niño, el joven, póngame atención, niños y jóvenes aquí, no les estamos enseñando mentira, les estamos enseñando la verdad. Padre, ¿existe la remota posibilidad de que estés equivocado? Yo creo que no. Por eso tú tienes que experimentar esta verdad para tu vida. Acepta lo que tus padres te dan. Sé consciente. Ve a este Dios, dale gracias porque tienes un Dios y se te ha enseñado desde pequeño. No lo botes. Ya que eres un joven, no, aunque te sientas oprimido por este mundo, no seas una estadística más de aquellos que dejan al Señor. Sé un Elías. Pero pastor, Elías, sí, dice que Elías vendría antes. Bueno, pero Elías ya vino, pero es antes de la venida del Señor. Y va a venir físicamente probablemente otro Elías, uno de los dos, ¿cómo se llama? Testigos en la gran tribulación. Uno probablemente será Elías. Pero podemos ser todos, vivir en el espíritu y en el poder de Elías. Nos gusta identificarnos con Elías, ¿no es cierto? Por lo que dice Santiago 5, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Oh, sí, es que es muy difícil. Ahí sí nos identificamos con él. Pero ¿qué tal con su vida? Gloria a Dios por Elías, gloria a Dios por Elías, porque lo vemos un hombre necesitado, a veces medroso, a veces portentoso. Verdaderamente, esa compasión es tal como nosotros. Pero un hombre de fe. Y estos niños y estas niñas, oramos que puedan ser un Elías. O un Zacarías. O un Elizabeth. A estas alturas, yo ya lo revisé el otro día en un diccionario, pero no me acuerdo qué significa el nombre de mi hija Elizabeth. Eli viene de Dios y no me acuerdo su nombre. Lo que es. ¿Consagrado? Bueno. Pero yo ni siquiera revisé el, ¿cómo se llama? El significado. No era, yo le quise poner Elizabeth. Y quiera Dios, y sí, solamente la gracia de Dios, porque es solo la gracia de Dios lo que puede hacer algo en nuestros hijos. Pero una de las razones, y lo comparto, era mi corazón. Yo quiero que haya una generación y que mi siguiente generación sean Elías. Sean como Juan el Bautista. ¿Por qué? Para sentirme yo, para que todos los demás vean, uy, sí, mire, el pastor soberano. Y Dios sabe. Dios me ha mostrado a mí que no es por mí, es a pesar de mí. Y yo reconozco que yo he sido falto. Pero les he enseñado a este Dios. ¿Y por qué eso? ¿Por qué Elías? Para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Se imaginan uno de nuestros niños misionero, predicador? El día que mandemos a uno de nuestros niños o nuestros jóvenes a predicar a otro lugar. O que ellos sean de testimonio a otros, prediquen de Cristo. Gloria a Dios. Es algo por lo cual tenemos que orar. Tu oración ha sido oída. Dice la Biblia que la mies es mucha, los obreros son pocos. Y rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero hermanos, mire la clase de padres que Dios quiere. Piadosos, justos, irreprensibles. En todas las ordenanzas del Señor. Sé que mucho nos falta. Sé que hay muchas luchas. Venimos del lodo de este mundo. Pero usted quiere preparar un pueblo bien dispuesto, quiere que sea, que podamos dejar una huella y ser de verdaderamente ayuda al remanente o a los incrédulos en esta era en la que vivimos. Necesitamos padres que vuelvan su corazón hacia sus hijos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Que les enseñen el camino del Señor. Y hijos, que vuelvan su corazón hacia los padres, que reciban la verdad que sus padres les enseñan. El Salmo 78, y culmino leyendo unos versículos de este Salmo. Dice así, Salmo 78, 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y luego dice el versículo 4, no las encubriremos, ¿a quiénes? A sus hijos. Ese es el corazón de un padre volviéndose a su hijo. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Sí existe la posibilidad de que unos no quieran, pero eso no quita la responsabilidad de volver nuestro corazón hacia nuestros hijos y orar que nuestros hijos vuelvan su corazón hacia sus padres. Uno dice, hermano, bueno, ¿y esto qué, hombre? ¿Por qué no nada más disfrutamos a nuestros hijos? ¿Por qué no nada más nos preocupamos por vacacionar, por esto, pasárnoslas bien y eso? ¿Por qué pensar más allá? ¿Por qué invertir en la vida de un niño, de un joven, para que, y orar, oh Señor, y decirle a un Señor, si quieres que te sirva, que te sirva? ¿Por qué mejor no decirle, ay Señor, pues tú sabes que yo me estoy haciendo ya viejo, vieja, ¿quién me va a cuidar cuando grande? Pues Señor, ya me vamos a ir a la iglesia, vamos a ir por... O sea, pero ¿por qué ir más allá? ¿Por qué? Te lo digo, porque es el método de Dios para preparar un pueblo bien dispuesto. Dios no va a enviar ángeles. Dios está preparando y quiere preparar seres humanos que sean mensajeros. ¿Dónde está su corazón en relación a sus hijos? ¿Y dónde está, hijo, hija, tu corazón en relación a lo que tus padres te enseñan? Con mucha razón, no hay un pueblo bien dispuesto. Porque hemos rechazado lo que nuestros padres nos han enseñado, y los padres egoístamente han visto por sus propios bienes o por sus propios deseos y han sacrificado a sus hijos. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Esta importantísima verdad. Danos un corazón que se vuelva hacia nuestros hijos, Señor. Te hemos fallado, Señor. No hemos pasado tiempo con ellos alrededor de tu palabra. Nosotros mismos hemos sido muchas veces los artífices de sus propios malos hábitos y tendencias. Nosotros hemos dañado sus corazones con nuestras murmuraciones y rencores y amarguras. Perdónanos porque no hemos vuelto nuestro corazón hacia nuestros hijos. Y Padre, te pido por nuestros hijos, que ellos vuelvan su corazón hacia sus padres. A pesar de nosotros, Señor. Si ellos tienen que ver, bueno, yo sé que mi padre no ha hecho lo mejor, mi madre tiene luchas, su trasfondo, pero yo voy a tomar a este Dios que me ha enseñado y voy a ir más adelante de lo que ellos han podido ir. Dios me ha dado, piensa así, joven, señorita, niño, niña, Dios me ha dado privilegios que no le dio a mis padres. Nacer en un hogar cristiano o vivir de tal manera, aprender ciertas cosas. Yo quiero ir adelante para decirle a la siguiente generación. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Verdaderamente como padres estamos, se cumple lo que dice tu palabra, todos buscamos lo nuestro propio. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Y eso no solamente son los hijos, sino también los padres. ¿Y cómo? ¿Qué esperanza hay de que tú guardes a un remanente? ¿Qué esperanza? Puede ser solamente cuestión de años en que poco a poco la influencia de este mundo nos consuma, nuestra misma superficialidad cristiana traiga sus frutos irreversibles. ¿Y dónde estarán nuestros Elías? ¿Habrá Elías acaso?
Ayúdanos, Señor. Bendice esta iglesia en sus necesidades. Bendice las familias. Bendice los individuos, padres, madres, hijos. Y que ellos se den cuenta que esto que estoy predicando no es lo que yo quiero imponerles. Es lo que tú, Señor, nos muestras en tu palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios dice en su palabra? Gracias, Señor, por este día, por lo que nos has permitido experimentar, ver, escuchar. Y ahora tu palabra, gracias. Te pido que nos bendigas, Señor, en el tiempo de este banquete que tendremos. Que podamos pasar un tiempo de aún meditar en ti, en lo bueno que eres, y de comunión sana con las familias de la iglesia. Visítanos en esta hora y gracias. En el nombre de Cristo. Amén.